Buenos días, 9:47 minutos. Estamos como cada miércoles, cada 15 días, conversando con doña Miguelina Veras de Macros Consulting. Hoy hablamos de la nomofobia. Entonces, le dejo esta pregunta. ¿La dependencia del móvil influye en el trabajo?
Sí,
no había ni que preguntar eso, yo creo.
Sí, sí. Bueno, más allá de los síntomas que hemos descrito, los expertos advierten que otras consecuencias, por ejemplo, que son preocupantes también, que causa la nomofobia, es que aparte de ser esclavo del móvil, puede dar lugar a eso, ¿no? A una introspección del mundo virtual tan grande que provoque que me desentiendo del mundo real y que por lo tanto hay un deterioro en mi relación con los otros, especialmente en el trabajo. Esa dependencia del teléfono móvil llevada al extremo, como hemos dicho, afecta mi rendimiento laboral y se manifiesta a través de diferentes síntomas como lo que mencionamos y otros más, como por ejemplo la angustia y el estrés, o sea, haberse olvidado del smartphone en la casa, llevarlo encima, pero sin cobertura, o disponer de un cargador cuando la batería está a punto de agotarse, puede ser un auténtico drama para un nomofóbico o una nomofóbica. De manera especial para esos que son perfeccionistas, que desean estar permanentemente localizables y que se sienten que no se pueden meter a un curso, que no se pueden meter en una reunión, que no puedan hacer nada que no sea estar totalmente conectados de su dispositivo. También la pérdida de concentración, estar permanentemente con el móvil impide concentrarse en el trabajo que se está realizando, considerando entonces numerosas notificaciones, plim, 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 que molesta no solamente al dueño del celular, sino a todos los que están alrededor de él o de ella. Y hace que se pierda la concentración. Entonces seremos menos eficientes si estamos constantemente pendientes de lo que nos va a llegar o de lo que no llegó. Hay sin duda una disminución en la creatividad, que es otra de las características de un nomofóbico. El smartphone, todo lo que se necesita para entretenerse está ahí y nada más basta con encenderlo, ¿no? Entonces, si usted está haciendo un trabajo, imagínese usted, usted no puede estar pendiente de ser creativo, imaginativo y estar al mismo tiempo solucionando problemas de su vida real, del mundo real, y al mismo tiempo llevar la vida del mundo virtual. Asimismo, ese mismo ensimismamiento, ese mismo estar en mi propio mundo virtual al que hacemos referencia, también puede pasar factura en esa oficina, como estamos diciendo, si yo no le presto atención total a mi supervisor, a mis compañeros de trabajo, a un cliente que llegó, que a veces está uno en un mostrador y está el dependiente o la persona que nos va a asistir con un dispositivo y no nos pone atención y o no nos mira a la cara, ¿no? Dígame lo que usted quiere, mirando para abajo y mirando el teléfono. Entonces, todo eso nos ayuda, obviamente, a quedar mal y nos afecta la productividad a nosotros y nos afecta totalmente la relación con líderes, con compañeros de trabajo y con clientes.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las implicaciones de la nomofobia en el trabajo en sí?
Sí, imagínate tú que lo que puede ocurrir si en tu empresa se encuentra un trabajador con esta fobia, o sea, el desempeño laboral se vería completamente comprometido y la eficiencia disminuiría en una proporción que automáticamente llamaría la atención a cualquier líder, a cualquier gerente, a cualquier supervisor. Ya es suficiente para algunas empresas tener, por ejemplo, que lidiar con el estrés que genera el día a día. Imagínate tú buscando recargar tanto el trabajo sobre los trabajadores y generando un ambiente laboral adecuado. Y a eso sumarle que lo que están ahí no están en cuerpo y alma. Hoy hay menos colaboradores, hay fusión de puestos, hay más actividades, hay más retos que tenemos que estar venciendo, con lo cual lo que estamos en el trabajo tenemos que estar en cuerpo y en alma para lograr que esa organización pues sea productiva y evolucione según lo pronosticado. Entonces, cuando observamos el desempeño laboral, que este disminuye en un momento como el crítico que estamos viviendo todos, buscando que este mundo y este país eche para adelante, imagínense usted lo que sucede, ¿no? Entonces, los mismos dueños, miembros del equipo comienzan a sentirse mal con aquel y lo señalan, ¿no? Y se daña la relación, porque si hay una cadena de valor y tú tienes que hacer tu parte, yo la mía, y tú no la haces la tuya, pues evidentemente yo voy a reaccionar, porque tu trabajo, tu falta de productividad me va a afectar a mí y me va a cargar a mí. Entonces, lo que tú no hagas lo voy a hacer yo. Y a veces pasa en los equipos que hay una relación tan linda, porque es bonita, donde si tú terminaste, te integras a ayudar, Y a veces cuando todo el mundo hace su trabajo y eso se da, pues chulísimo. Pero si yo tengo que integrarme a hacer lo tuyo porque tú estás distraído con el celular, pues evidentemente eso va a producir un daño en la relación y un daño emocional en la persona, que se aísla, que se siente sola, que se siente triste, que no se siente aceptado y que no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, realmente es una dificultad y eso pues nos hace sentir comprometidos como empresa y obviamente te puede hasta causar el que la empresa rescinda el contrato por una conducta no apropiada, ¿no? De improductividad laboral.
Bien, ¿y cuáles son entonces las consecuencias de la nomofobia para la persona que la padece?
Los dispositivos móviles nos ofrecen la gran ventaja de poder estar, como he dicho, conectado con todo el mundo, porque también, por ejemplo, la gente que tenemos familiares fuera, como nosotras y muchos más que nos están escuchando, pues sin duda eso nos ha ayudado muchísimo a vernos, aunque no nos podamos ver presencialmente, a comunicarnos y a tratar de mantenernos conectados, ¿no? El problema viene cuando no somos capaces de discriminar, ¿verdad? Y necesitamos estar aún en una reunión familiar, a una reunión del trabajo, o pendiente o chateando. Y entonces ahí viene todo el tema de la ansiedad que hemos estado hablando. Y obviamente, una reducción considerable del sentimiento de felicidad. En definitiva, porque yo estoy como que en dos mundos, ¿no? Entonces me siento, yo soy consciente que no estoy en ninguno de los dos plenos. Pero sobre todo, no estoy nada plena en el plano virtual. En este caso, digo en el presencial, porque en el virtual sí estoy. Entonces, eso pues me trae, es un círculo vicioso muy negativo, porque entonces me siento mal porque me siento mal, ¿no? O porque no estoy cumpliendo, porque no estoy siendo responsable. Entonces, las consecuencias pueden ser de diferentes aspectos. A nivel psicológico, pues el distanciamiento emocional en el entorno y en la vida, no me siento aceptado o aceptada y tal vez ni me dé cuenta porque esa disminución en la autoestima de que tengo que estar totalmente oyendo la retroalimentación, sintiéndome importante, viendo los likes y a veces defino mi vida en razón de los likes que recibo y si no los recibo, pues ya tú te puedes imaginar. Una alteración en el estado de ánimo, depresión, ansiedad, inclusive dificultades para conciliar el sueño, esa luz azulada que emite el móvil inhibe la producción de la melatonina y que es la hormona del sueño. Entonces, si yo tengo eso ahí, en esta noche muy cerca o lo tengo debajo de la almohada, peor todavía. Entonces, pues eso me va a afectar el sueño y la falta de sueño no reparador, pues desencadena una serie de comportamientos y de actitudes y de síntomas que no son buenos para el cuerpo. La presencia también, por ejemplo, inclusive llega a pasar de alucinaciones, que creo estar pendiente de todo, justamente, y creo que hice cosas que no hice porque estoy pensando constantemente en el móvil. Los problemas de atención y de falta de memoria también vienen de ahí. Y el síndrome de abstinencia, que es una mezcla de angustia, ansiedad, irritabilidad. Por cualquier cosa, ¡pa! Me disparo y respondo mal, ¿no? Por estar privado del móvil, cuando, por ejemplo, tengo el líder al lado o estoy haciendo un trabajo con un equipo de trabajo, valga la redundancia, pues no puedo tener el teléfono al lado, entonces eso me hace sentir mal. A nivel conductual, pues esa forma de comunicación que se vuelve cada día más agresivo, me muestro menos solícito a los demás, las relaciones se resienten porque todo lo hago por ahí. Me da brega inclusive llamar por teléfono y decir algo real,
Ay, sí.
¿no? Totalmente. Y es verdad que nos vamos perdiendo, es una cosa impresionante. Abandono mis hobbies, me aíslo. Y a nivel físico, pues el estado de salud pues también puede resentirse con este uso desmedido del móvil. Por ejemplo, la vista. Yo, por ejemplo, con el tema de la computadora, hace unos días que he estado haciendo varios trabajos y he estado muy, muy, muy pegada y tengo varias molestias en mis ojos que estoy hidratándome y poniendo compresas, ¿no? Pero cuando es con el móvil, todavía peor. Los oídos, las articulaciones, las vértebras, o sea, en general, suelo sentirme muy mal porque no estoy teniendo una relación no real con un aparato, ¿no? Y siento como que todo está en contra de mí. Y las consecuencias, cuando las voy sintiendo en mi cuerpo, pues me voy sintiendo todavía peor y el pronóstico todavía es más delicado. Entonces, por eso no recomendamos para nada que estas cosas abusemos de ellas.
Bueno, una vez que sabemos ya, llegando, finalizando por aquí, los consejos para una vez sepamos que somos nomofóbicos, para superarla. Algunos consejos.
Exacto. Lo primero, bueno, hacer el autoanálisis que dijimos, hacerme consciente de esto, eso no es nada, eso es como como depender de cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues es aconsejable confiar en especialistas, sin duda, en dependencia y en adicciones, porque la vez hay que trabajarla. Pero mientras tanto, poner en práctica algunos de los, digamos que sugerencias que queremos dar para que nuestra vida sea menos esclava, menos dependiente de un dispositivo, como por ejemplo, priorizar el mundo real del mundo virtual, totalmente, establecer unas horas de uso de ese dispositivo y disminuir, igual como hacemos con los correos electrónicos, por ejemplo, uh-huh. que antes uno se pasaba el día entero con eso ahí abierto, y igual, cada vez que venía un plin, 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 uno abría. Entonces, lo que estamos diciendo es, vamos a racionalizar ese uso para disminuir la dependencia, aprendiendo técnicas de autocontrol que nos ayuden a dominar ese impulso de revisar el teléfono constantemente. De vez en cuando dejarlo en la casa si no es nada así como que urgente, para ver cómo vamos despegándonos poco a poco. Recuperar la seguridad de nosotros mismos sin necesidad de tener que estar recurriendo al móvil como un apoyo y trabajar obviamente mi autoestima por el tema de las redes y lo que he dicho, la aprobación que siento o no cuando me dan un like o cuando no me lo dan. Desarrollar más mis habilidades sociales y mejorar esa comunicación con los demás sin duda, ¿no? Potenciar las relaciones presenciales, porque la verdad que con el tema del distanciamiento y los rebrotes y todo eso, pues nos acercamos y volvemos y nos separamos y volvemos y nos acercamos y todo eso, pues sí, nos afecta muchísimo emocionalmente. Tener el teléfono móvil en silencio, con la vibración, inclusive algunos grupos que son de esos que son muy afanosos, silenciarlo para que no me distraigan todo el tiempo.
Bueno, hay unos grupos que no son fáciles.
Que te vuelven loco. Hay que silenciarlo y entonces, bueno, una vez al día como yo decida hacerlo, pues ver y responder y todo esto, ¿no? Apartar de mi vista el smartphone durante las comidas, definitivamente. A veces uno se lo lleva a la hora del almuerzo en los trabajos. Uh-huh. Y entonces, supuestamente para relajarse, pero en realidad no es así, porque tú estás comiendo, pero estás pendiente de todo lo que está pasando en el mundo. Y ahí pueden pasar cosas buenísimas, como también mala noticia, entonces uh-huh. es muy malo para el cuerpo hacer esa parte y para la vida de uno mismo. No interactuar con el dispositivo después de cenar y apagarlo en la noche, literalmente apagarlo. O sea, llegar hasta una hora y decir, ya me olvidé de esto y mañana vuelvo. Si es algo urgente, alguien te va a llamar por teléfono, seguramente que sí. Utilizar el reloj tradicional como despertador, no el celular, para no levantarse. Realizar pequeñas salidas fuera del domicilio sin el teléfono para ir uno haciendo pinino a ver si va como alejándose de eso, ¿no? Uh-huh. Y eliminar todas esas aplicaciones que son innecesarias. Okay.
Candy Crush.
Es importante.
Candy Crush.
Sí. Que son innecesarias. Dejarlo en una habitación distinta, inclusive, dicen algunos autores que saben más que nosotros de esto, distinta o en un cajón cada vez que tenemos una actividad, como están haciendo ya varias familias. Uh-huh. Y termino con una frase de Fernando de Asís que dice, empieza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Así que todos esos amigos de la 91 que podrían tener fobia o inicio de la fobia, que tal vez por el mismo hecho de trabajar con los teléfonos ya estamos iniciando, ¿no? Pues comencemos a hacer alguna de estas cosas para que no lleguemos a ella y podamos tener una vida más plena, más feliz y sobre todo más tranquila y en paz.
Así es. Bueno, doña Miguelina, muchísimas gracias. Muy edificante este programa y ver si andamos por ahí con esa fobia. Así es que hacerse un autoanálisis es importante también.
Así es. Bueno, quiero mandarle un saludo a los oyentes, todos los de la 91, pero me encontré con un oyente el otro día que me puso muy contenta, que me dijo que el espacio de nosotros era, o sea, que escucharon nosotros era como para los adolescentes escuchar a Justin Bieber. Yo como no sé mucho de Justin Bieber, le preguntaban a nuestra hija, ¿eso es un elogio o un bochillo? No, eso es bueno.
Sí, es bueno.
Así que un abrazo.
Gracias, doña Miguelina, y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.